Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con el nuevo sencillo High Power de la agrupación británica Coldplay, canción que era parte del nuevo álbum de estudio de esta banda y con la cual le doy la bienvenida a María Camila Núñez, una de nuestras panelistas del programa del día de hoy. Bienvenida, María Camila.
Gracias, Laura, buenos días y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros por U Rosario Radio. Muy feliz de estar acá con ustedes en este programa Las Voces del Libro.
Bueno, y también le doy la bienvenida a Felipe Grismaldo, librero de Siglo del Hombre Editores y por supuesto panelista del programa del día de hoy. Bienvenido, Felipe.
Buenos días, Laura, buenos días, Camila. También buenos días a nuestra invitada, me voy adelantando, y gracias a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio que pueden mandarnos sus preguntas, recomendaciones e inquietudes a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR, y a través también de las redes sociales de Siglo del Hombre en Twitter, Instagram y Facebook, donde los encuentran como Siglo del Hombre. Recuerden que la Editorial de la Universidad de Rosario somos múltiples formas de ver el mundo, y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa en alianza con nuestro distribuidor oficial Siglo del Hombre, en donde hablaremos de Editorial Periférica, uno de los sellos editoriales independientes más importantes de España, para lo cual, como podrán ver en pantalla, nos acompaña una invitada muy especial, María Camila.
Así es, Laura, hoy pues para hablar de esta Editorial Periférica tenemos a Paca Flores, que hace parte del equipo editorial de esta editorial. Buenos días, Paca, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de Las Voces.
Hola, buenos días, muchísimas gracias y encantada de estar aquí con vosotras.
Bueno, yo quisiera que entonces empezáramos hablando un poco de la historia y de la esencia de Editorial Periférica, de esta editorial independiente fundada en 2006 por Julián Rodríguez Marcos, editor, galerista y poeta español. ¿Cuál es la historia de Editorial Periférica? ¿Cuál es su apuesta editorial? Y si lo ha hecho, ¿qué tanto ha mutado, qué tanto ha evolucionado en el paso de los años desde su fundación?
Pues sí, como bien dices, nacimos en el año 2006, hace 15 años justo, y nacimos en primavera, exactamente en abril, con lo cual estamos celebrando nuestro 15 cumpleaños. De hecho, justamente hoy lo hemos dicho un poco en las redes sociales, o sea que oficialmente hoy es el día de nuestro 15 cumpleaños. Efectivamente la pusimos en marcha Julián Rodríguez y yo desde el primer momento. Julián era mi socio, amigo y compañero queridísimo, que por desgracia de una forma muy inesperada falleció a los 50 años, era muy joven, hace un par de años. Y bueno, como imaginaréis, fue a todos los niveles, personal y por supuesto profesional, un golpe muy duro, pero decidí que al menos tenía que intentar continuar, y bueno, hasta aquí estamos, ¿no? Tratando de, pues eso, todavía un poco de hacerte contra las riendas, porque es un proyecto muy personal, muy basado en nuestros gustos, ¿no? Y ahí enlazo un poco con todo lo demás. Bueno, nosotros nos pareció en un momento dado, hubo un momento en que de alguna manera todos los procesos editoriales se abarataron un poco, ¿no? Al final Internet ha facilitado muchísimo la vida a todos los niveles, ¿no? Y también, por supuesto, en lo editorial, ¿no? Pues porque ya de repente no tienes que viajar a los sitios para estar en contacto con cosas, ¿no? Todos los procesos se agilizan y se facilitan, ¿no? Y bueno, también digamos que toda la parte que tiene que ver con la impresión, con la producción, ya empezó de alguna manera coincidió en que dejó de ser una cosa como imposible, solo para gente que tuviera dinero, por así decir. Y bueno, nos animamos porque, bueno, teníamos como una serie de títulos, de lecturas, de conocimientos que nos parecía que merecía la pena difundir y que a lo mejor no habían encontrado su sitio, ¿no? Y también nacimos en un momento de eclosión de editoriales pequeñas, independientes, un poco pequeñas, medianas de nuestro tamaño, ¿no? Y bueno, todo se coordinó como para que saliéramos. Nuestra apuesta era, pues, publicar libros un poco que nos gustaran, que nos entusiasmaran, mucha literatura latinoamericana y escrita en español en general, autores contemporáneos de todas las latitudes y rescatar algunos clásicos no evidentes, ¿no? O bien no publicados anteriormente, o bien que siempre tuvieran una consonancia y un algo que decir en el presente, ¿no? En ese sentido, nuestra evolución, bueno, hemos ido creciendo poco a poco. Cuando, ya sabéis, ¿no? Aquí en España, en la crisis de 2008, pues esta nueva crisis que se ha impuesto por la pandemia este año pasado y demás, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, nosotros siempre hemos estado en crisis, ¿no? O sea, porque hemos nacido un poco en un contexto de crisis. Muy poquito antes, cuando, digamos, un proyecto, por más que sea pequeño empresarial, porque finalmente no deja de serlo, aunque lo importante sea la cuestión intelectual, ¿no? Necesita como ir despegando, que es eso, con los 2 o 3 años justo nos encontramos con una crisis económica bastante salvaje en España. Entonces siempre hemos estado en este ambiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos ido creciendo año a año y por supuesto aprendiendo muchísimo, ¿no? Una editorial es como, bueno, como una escuela, ¿no? Es como un laboratorio permanente, ¿no? Entonces en ese sentido la evolución ha sido, creo que, buena. A día de hoy seguimos vivos y creo que con muy buena salud y con mucha presencia en las librerías y en los medios de comunicación. Hemos hecho unos hallazgos de autores muy, muy interesantes y hemos publicado libros, diría que muy importantes. Por tanto, el balance es súper positivo.
Buenísimo. Bueno, Paca, uno como librero recibe muchísimos catálogos en una librería. Y uno, en medio de tantos catálogos, tiende como a cuestionarlos, a cuestionar los libros en particular y pues los catálogos en general, ¿sí? Periférica tiene unas cualidades que la hacen al menos estilísticamente muy uniformes, ¿sí? Sin ir muy lejos, pues la colección más representativa es Largo Recorrido, que pues El Lomo Rojo, todo lo demás. Aunque no es la única colección. Y uno no puede dejar de preguntarse si eso tiene algún sentido, si hay alguna motivación particular, ¿sí? Como una razón de ser de esos catálogos. Me gustaría que tú, como editora, bueno, uno como librero obviamente se lo pregunta a los libros, ¿sí? Leyéndolos y demás, pero ya que tenemos la oportunidad de tenerte en esta ocasión, me gustaría que tú como editora trataras de decirnos, pues, cuál es la motivación de crear el catálogo como se ha ido creando a lo largo de los años con Periférica y capaz que qué libro podría ser una muestra representativa de esa motivación.
Pues es una pregunta muy complicada porque realmente para nosotros las líneas de conexión entre los libros están clarísimas entre todos, pero claro, evidentemente alguien desde fuera, sea un librero, sea un distribuidor o sea un lector, no se puede leer todos los libros, eso es evidente, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos motiva siempre es la calidad del texto. Es una cosa muy obvia, pero no lo es tanto en realidad si lo piensas. O sea, esto es lo único que nos motiva. Lo importante es la calidad, la tensión de la escritura, esto en cualquier idioma o literatura de cualquier época. Entonces, esto es un poco, esto lo vas a encontrar en cualquier libro de Periférica, desde los más sencillos hasta los más experimentales, ¿no? Siempre hay una tensión en la escritura, hay una apuesta clara por la forma, ¿no? Y eso es un poco lo que tienen en común todos los libros. Y luego nos interesa siempre que haya una cierta impronta política o una reflexión social. No todos los libros son así, porque ya digo, publicamos desde clásicos de principios de siglo ingleses o libros de literatura rumana hasta una autora vietnamita canadiense de la que vamos a hablar luego. No sé, publicamos de todo, pero sí que eso es una cuestión bastante importante, ¿no? Y luego, bueno, el hecho de que tú como librero, que probablemente tienes tu opinión y efectivamente convives pues con muchas editoriales y con muchos proyectos, el hecho de que sí que encuentres como una uniformidad, pues creo que habla bien de nosotros, ¿no? O sea, quiere decir que queremos transmitir una serie de cuestiones que quizá se logra más o menos, ¿no? Y eso está bien. ¿Qué libro podría representar? Es que es muy difícil. Nosotros publicamos pocos libros al año, publicamos aproximadamente en torno a 20, 20, 21, 17, 18, en torno a 20. Y realmente todos los libros que publicamos están muy pensados. No tenemos relleno, por así decir, ¿sabes? Al final, el mercado editorial es un poco una rueda que gira y muchas veces en proyectos más grandes tienes que alimentar un poco esa rueda, ¿no? O igual que alimentamos otras ruedas de los sistemas económicos en los que vivimos en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, son pocos libros y están muy pensados, muy sopesados, o sea que realmente cualquiera podría representar el espíritu de Periférica. Pero no sé, por decirte alguno, te puedo hablar, por ejemplo, de un autor colombiano maravilloso que es Juan Cárdenas. Hemos publicado sus novelas y es un autor excelente, un autor con una escritura impresionante, o sea, la calidad de su prosa es realmente apabullante y no exagero ni un ápice, es así, con una reflexión sobre el mundo en el que vivimos, siempre muy atinada, nunca evidente, nunca obvia. Bueno, estamos en este contexto y me parece que es un buen ejemplo para expresar qué tipo de cosas nos gusta comunicar con nuestros libros.
Precisamente siguiendo ese hilo de conversación, Paca, yo quería preguntar, pues bueno, leyendo un poco para conocer a la editorial, en una entrevista de 2015 con Julián Rodríguez, mencionaban que Editorial Periférica acoge literatura que no es miope, sino que ve de lejos y de cerca. ¿Podría profundizar un poquito sobre a qué se refiere esto y cómo eso realmente expresa el objetivo de la Editorial Periférica?
Me encanta la expresión. No recuerdo para nada esa entrevista, la habré leído seguro, pero me gusta. Bueno, hay que decir que Julián era un tipo absolutamente brillante y realmente podía encontrar este tipo de frases, ¿no? Sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y hacía ese tipo de análisis tan atinados, ¿no? Bueno, literatura que no es miope, es decir, literatura que está un poco atenta al mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, que no es escapista, que no es, aunque tenemos libros que son puro entretenimiento y divertidos, y, ¿no? Pero siempre son divertidos en un cierto modo. También luego hablaremos de ese tipo de literatura en concreto a través de uno de los libros de los que vamos a hablar después. Bueno, un poco que está atenta a su alrededor, ¿no? Que está atenta a su alrededor y que, moviéndose en esa dicotomía clásica de consolación-provocación, ¿no?, está más en la provocación que en la consolación, ¿no? Un poco eso. Podría ser una explicación de ese punto de vista tan original de Julián hace unos años.
Y siguiendo un poco con las preguntas de la línea y de la apuesta editorial, yo quisiera que nuestra invitada Paca Flores le contara a nuestros oyentes un poco del catálogo y de las colecciones de Editorial Periférica, pero a partir de sus autores, ya que con esta editorial encontramos textos de, como bien lo decía, desde los siglos XVIII, XIX, clásicos como de Benjamin Constant, pero también textos un poco más contemporáneos, algunos escritos por jóvenes autores de Latinoamérica, como Yuri Herrera, del cual hablaremos más adelante, Carlos Labé. Sobre esto, ¿qué nos puede contar? ¿Por qué en Periférica podemos encontrar autores tan diversos temporalmente ¿Y qué tipo de colecciones, además de estos grandes lomos que ya nos mostró Felipe, se encuentran en el catálogo de esta editorial?
Pues tenemos varias colecciones. Esto pasa también que nosotros le vemos muchísimo sentido internamente y luego desde fuera igual no es tan fácil, ¿no? No es tan evidente. Mira, nosotros empezamos con una colección que se llamaba Biblioteca Portátil, que se llamaba y se llama, hace tiempo que no sale algún título ahí, pero no significa que no vaya a suceder. Y entonces nuestros libros estaban muy inspirados en ciertas ediciones italianas o francesas. Recorrido que es que era un poco como un paso adelante, ¿no? Como si quieres, como una especie de quinceañera, ¿sabes? Como una fiesta de la adultez, por así decir, ¿no? Luego también publicamos algunos ensayos, vamos a hablar de uno de ellos luego. Publicamos ensayos particulares, no de todos los temas, pero sí con ciertas características, un poco también de forma y demás. Hace poco hemos sacado una colección que es como largo recorrido, pero como su prima pequeña, porque son un poquito más pequeños los libros. También incluimos luego uno de los títulos ahí publicados hace un año. Se llama Serie Menor la colección y un poco nace con la idea. A nosotros nos encanta, por ejemplo, la literatura que es breve, ¿no? Pero no que son sin encasillamientos, o sea, no exactamente un cuento o exactamente una novela o la literatura breve, o sea, las novelas que son breves. Tenemos muchos libros así en el catálogo, ¿no? Que en general en España lo tienen un poquito más difícil comercialmente, no se sabe muy bien las razones, pero sí que es así, ¿no? Entonces, esta nueva colección pequeña nos parecía que, bueno, que ahí podíamos dar rienda suelta un poco a esta querencia. Y bueno, eso es un poco todo. Publicamos un poquito de ensayo, pero fundamentalmente ficción de todo tipo y efectivamente pues algunos autores clásicos como Benjamin Constant, que has mencionado, o Jules Vallée, un escritor de la comuna, o no sé, o Charlotte Moore, una autora inglesa de principios del 20 que nunca se había traducido al castellano, y publicamos autores contemporáneos de todas las latitudes, ¿no? Como decía, y entre ellos hay pues jóvenes, gente de 20 y pico años como Munir Hachemi, un autor español cuya primera novela publicamos hace en el 18 y ahora ha sido elegido en la lista esta de Granta, que sabéis que hacen cada cierto tiempo, como de los escritores menores de, no sé si son de 30 y pico años, más prometedores de la lengua española. Es un poco así apabullante la cosa de la selección, pero así es. Hasta efectivamente autores jóvenes latinoamericanos como Yuri Herrera, como Juan Cárdenas se ha mencionado, como Rita Indiana, como Carlos Abé, Maximiliano Barrientos, un autor boliviano, autores más senior, digamos, como Diamel Altid. También publicamos en su momento, recuperamos, que en España estaba un poco perdido, varios libros de Fogwill, el gran escritor argentino. Octavio Escobar Giraldo, otro autor colombiano, también publicamos un par de novelitas suyas hace tiempo. Y bueno, un poco de todo y un poco novelas que pulsan un poco eso, la actualidad, ¿no? Pues no sé, pienso en Katharina Winkler, una autora alemana maravillosa con un libro que gira un poco en torno a la violencia de género. Autores españoles contemporáneos como Carlos Pardo o Vicente Valero o Valentín Roma. Bueno, hay efectivamente mucha diversidad en lo que hacemos.
Bueno, Paca, aquí ya llegamos como un terreno local. Hablaste de varios autores latinoamericanos. Y sí, uno encuentra varios autores. Yuri Herrera es uno, Diamela del Tid, chilena, Maximiliano Barrientos, Rita Indiana, que aquí es una sensación en toda América Latina, es un ícono prácticamente, nuestro Cárdenas colombiano, y si uno se fija, no solamente pasa con estos autores, sino también con otros de otras latitudes, por decirlo así, siempre es, hay más de una obra de un autor. Periférica es una, y no solo más de dos, sino a veces tres, cuatro o cinco. Periférica es una editorial de autor, y vale tantísimo publicar las obras de todos estos autores aquí, como digámoslo así, en intimidad con nuestros, con las personas que nos escuchan o nos están viendo. Todas tienen la misma calidad, como la misma factura literaria.
No, evidentemente no, pero para nosotros es bastante importante esta cuestión que se llama un poco en argot la política de autor, ¿no? O sea, por eso cuando nos fijamos en alguien o seleccionamos a alguien o alguien se dirige a nosotros y estudiamos su propuesta, realmente sopesamos mucho porque significa que vamos a estar bastante tiempo juntos, ¿no? Entonces tienes que estar convencido desde el primer momento. Obviamente uno no sabe qué segunda novela va a escribir un autor al que publica su primera novela, pero algo intuyes, alguna experiencia tienes, puedes imaginar por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Como se suele decir. Entonces, claro que hay diversidad de calidad entre los libros de los hemos publicado, pues no sé, de Cárdenas 4, 5, de Yuri 4, Yuri toda su obra, o de Vicente Valero toda su obra en narrativa, porque también es poeta, en fin. Pero hay una calidad evidente y una personalidad clarísima desde el primer libro, que es, digamos, el reto, ¿no? A la hora de descubrir, seleccionar, pensar, quedarte con esto. Que bueno, luego puede fallarte tu intuición, pero no suele pasar realmente.
Precisamente hablando acá de cómo es que los autores llegan a ustedes o cómo ustedes llegan a los autores, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que así como lo comentábamos hace un momento, pues también no solamente publican autores latinoamericanos, españoles, sino que publican autores traducidos al español de muchas partes del mundo. En especial quiero hablar de uno de los libros recomendados, y es Animales Célebres, de Michel Pastoreau, que hace parte de la colección Fuera de Serie, en donde pues... Según lo que está en la página web de la editorial Periférica, pues publican también muchas cosas de carácter especial que quieren poner en conocimiento, sean de arte, de pensamiento, y pues este libro Animales Célebres lo que nos cuenta es, en, si no me equivoco, aproximadamente 40 capítulos, los animales más famosos o más célebres estudiados desde un punto de vista histórico, social, cultural. Pero entonces a lo que quiero con este punto es pensar cómo llegaron precisamente a este autor y usualmente cómo trabajan con los idiomas que no son español. ¿Ustedes tienen su equipo de traductores? ¿Cómo es esa relación con los otros idiomas y las publicaciones que ustedes hacen?
Pues mira, Michel Pastoureau es un ensayista francés maravilloso que representa... es muy representativo de lo que nos gusta, ¿no? Un tipo de ensayo... divulgativo, pero sin ser sencillo, pero bastante peculiar, y que tiene una escritura tan maravillosa, o sea, digamos que su modo de contar, una cosa bastante particular, que efectivamente es contar un poco tradiciones, historias, anécdotas de todos esos animales que están un poco en el imaginario de todos: caballo de Troya, los jabalines de Obélix, el monstruo del lago Ness, la oveja Dolly, incluso, ¿no? El libro llega hasta aquí. Sí. Yo qué sé, los elefantes de Aníbal,
la ballena de Jonás.
El rinoceronte de Durero, hay un montón, ¿no? Entonces, este tipo es un erudito total, es un historiador bastante particular. Su especialidad son los colores y la heráldica. Tenemos otro libro suyo que se llama Los colores de nuestros recuerdos, que son una especie de memorias ligadas al color suyas, pero que es un libro delicioso también. Y bueno, es como una cosa bastante original, pero que igual a priori no te interesa mucho, pero está tan bien escrito y es tan interesante lo que cuenta que es un libro en el que te apetece imbuirte, ¿no? Y bueno, Michel Pastoureau es un historiador famosísimo en Francia, o sea que realmente no era difícil llegar a él. Pero ¿cómo trabajamos con los idiomas? Bueno, tenemos un equipo de traductores, no, más o menos, ¿no? O sea, trabajamos con una serie de traductores que hemos ido con los que hemos ido formando grupo a lo largo de los años, ¿no? te vas quedando con los buenos y dejando de colaborar con los que son menos buenos, más o menos. Bueno, uno hace lo que puede en ese mundo porque es complicado. La traducción es un trabajo muy complicado, muy complejo, absolutamente creativo y artístico, es realmente muy complejo y nosotros ponemos mucho empeño en que nuestras traducciones tengan mucha calidad siempre, ¿no? Y la traductora, por ejemplo, de este libro, Laura Salas Rodríguez, es una traductora que es de Cáceres, de nuestra ciudad, y que estudió en una facultad de traducción muy buena que hay en España, que es la de Málaga. De allí han salido traductoras brillantes, otras también con las que hemos colaborado. Y bueno, pues es un trabajo muy arduo. Realmente al final te pasas el día, es una de las tareas fundamentales de la edición, ¿no? Te pasas el día revisando traducciones. O sea, es una tarea que además es minuciosa, y muy, muy exigente, pero es fundamental, ¿no? Es absolutamente fundamental, ¿no? Pero bueno, yo creo que logramos en ese sentido hacer un trabajo, pues, iba a decir solvente, más que solvente, creo que digno y bueno. O sea, que, sí, que en ese sentido es un orgullo también cuando en una reseña se menciona la calidad de la traducción, porque bueno, para nosotros es muy importante que eso sea así, efectivamente.
Sí, efectivamente, eso quería mencionar, porque pues claro, varios de los libros y varios de la riqueza que tiene, por ejemplo, Editorial Periférica, es precisamente eso, que publica, como lo hemos mencionado, muchos autores contemporáneos, etcétera, pero que se van a muchos rincones del mundo. Y creo que sí, es de aplaudir, no solamente que vayan y busquen esos autores, sino que las traducciones que han logrado consolidar, pues en estos 15 años ya, pues es muy importante para lograr que pues se consolide un público y se consolide también un mercado fuera de España. Entonces creo que eso sí me parece bien interesante, ese proceso.
Sí, hemos publicado traducciones de muchos idiomas distintos, menos de idiomas orientales, como japonés o coreano o algo así, que no, porque realmente es una literatura de difícil acceso, a no ser que esté publicada en algún idioma que podamos leer, ¿no? Y es una pena, la verdad, porque nos apasiona todo lo oriental, francamente, pero bueno, es más complicado, ¿no? También hay menos traductores, entonces, cuando los idiomas son más, o sea, cuando la cantidad de traductores es más pequeña, lógicamente son gente que está muy ocupada, que es más difícil planear proyectos que encajen con tus tiempos y tus plazos, ¿no? Entonces la cosa se complica, pero sí, hemos traducido libros del rumano, publicado libros traducidos del rumano, del húngaro, de, por supuesto, del alemán, italiano, francés, portugués. Sí, un poco esas son las zonas, del griego también. Laura, a la que he mencionado, también es una gran traductora del griego. Es súper interesante, la verdad, porque si eres apasionado de esto, como lo somos nosotras en la editorial, es un trabajo fascinante, ¿no? Digamos, es una manera de conocer los resortes del idioma muy pocas otras actividades te dan, ¿no? Y realmente esa es la esencia de nuestra tarea, o sea, lo principal es el texto, en cualquier idioma y siempre lo principal es el texto. Entonces luego está todo lo demás también, es decir, las cubiertas, un trabajo también muy divertido y muy creativo que hacemos también nosotros, o por supuesto la difusión, el trabajo con los libreros, el trabajo con el distribuidor. Hay mucha, y luego la administración y el trabajo un poco gris del día a día que tiene cualquier pequeña empresa, pero realmente lo importante en una editorial siempre es salvaguardar y velar por la calidad del texto, y eso es una maravilla, y es algo que hacemos todo el rato y que estamos ahí muy encima de ello.
Claro, de acuerdo, y creo que eso es lo más interesante que pudimos comentar en esta primera parte con Paca Flores, editora de Editorial Periférica. Y antes de irnos a una pequeña pausa musical, le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos encontramos hablando de Editorial Periférica. No olviden dejar sus comentarios, preguntas. Ya nos llegaron saludos de Siglo del Hombre. Un saludo especial a María Elvira y a todas las personas que nos están escuchando y que nos envían saludos a toda la mesa de panelistas del programa del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Vamos a una pequeña pausa musical de 10 segundos y ya volvemos a la segunda parte de este programa, en donde hablaremos de algunos libros de Editorial Periférica. You got
eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, regresamos a la segunda parte de nuestro programa de Las Voces del Libro, de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con la cual damos inicio a esta segunda parte de este programa, en donde estamos hablando con Paca Flores, editora de Editorial Periférica, para lo cual me gustaría iniciar preguntándole a nuestra invitada por uno de los libros de la colección de libros Serie Menor, Un día en la vida de un virus, del ADR a la pandemia, del escritor español Miguel Pita. El título del libro de por sí me pareció muy provocador, sobre todo dada la coyuntura, y sin embargo lo más interesante del texto, y creo que lo mencionamos un poco en la primera parte del programa cuando hablamos de los autores, de la relevancia, de la trayectoria que tienen como profesionales, como escritores, es que, bueno, en este caso el escritor es un doctor en genética y biología celular. Y lo interesante es que en este libro, en esta narrativa, un texto y un rigor científico muy interesante nos explica de manera clara qué es un virus, cómo convivimos con él, qué pasa en nuestro organismo una vez ingresa. Entonces yo quisiera invitarle a Paca Flores sobre este libro. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo llegó este título a Editorial Periférica? ¿Y qué lo hace tan particular para el público y, por supuesto, para la colección Serie Menor de la cual hace parte?
Fíjate hasta qué punto deja atrevido el título, que los virus no están vivos, digamos. O sea, es otra cosa que es difícil explicar para un lego. Pero bueno, nos parecía que era un título lo suficientemente claro como para explicar esto, ¿no? Pues mira, este libro surgió aquí en España, nos encerraron, suena fatal, el confinamiento empezó un 13 o 14 de marzo. Miguel Pita publicó un artículo en El País, y me pareció que explicaba tan bien y que era tan clara su forma, tan didáctica y a la vez tan interesante y tan entretenido, que me puse en contacto con él y le propuse que hiciéramos este libro. Yo a Miguel le conocía, bueno, tenemos una conexión amistosa y familiar, pero bueno, no fue eso, digamos, lo que me movió, sino justamente ese artículo que me pareció de repente, bueno, estamos metidos en un fregado, en un berenjenal tremendo, me parece que va a ser importante explicar cómo funciona esto para que sepamos, ¿no? Porque no pasan muchas cosas a partir de ahora, y en ese sentido, bueno, pues es un libro que es como una especie de manual que te explica eso perfectamente, como dice el subtítulo, desde el ADN hasta que se desencadene una pandemia, cómo es posible que algo, pues eso, que ni siquiera puede ser calificado de ser vivo, como he dicho antes, tenga tal capacidad de incidencia, ¿no? Entonces lo explica muy bien Miguel con muchísimos ejemplos. Él ya había escrito muchos textos científicos y publicado muchas cosas, y publicado sobre todo un libro muy interesante que también recomiendo, llamado El ADN Dictador, en la editorial Ariel. Y entonces fue un poco su tarea de confinamiento. Cuando ya lo terminé, le di un plazo muy justo, el libro es breve, tiene 100 paginitas, ciento y pico paginitas, pero bueno, cumplió con creces y bueno, y la verdad es que fue genial. Y el libro lo sacamos cuando ya... aquí en España estuvieron cerradas las librerías hasta principios de mayo. Entonces, obviamente también estuvieron suspendidas las novedades editoriales, y sacamos los primeros libros como a finales de mayo, creo, o algo así, me falla la memoria. Bueno, pues fue de los primeros que salieron, el de Miguel, y ha tenido una acogida sensacional, porque bueno, siempre es para los medios de comunicación en estos tiempos, contar con voces muy diversas es algo siempre interesante, ¿no? O sea que ha funcionado genial y ha sido una experiencia estupenda. A mí, que soy una persona de letras hasta la saciedad, me encantan los libros de ciencia que te dan la sensación de que sabes algo, de que te has enterado de algo, ¿no? Y eso solamente lo consigo en la buena divulgación. O sea que este no va a ser el último libro que publiquemos del ámbito científico, porque realmente me parece apasionante solamente cuestión de dar con los textos que tengan sentido un poco en el contexto de una editorial literaria como es esta, finalmente, ¿no?
De acuerdo, y creo que fue una gran apuesta el libro.
Bueno, Paca, yo de nuevo, desde mi mirada de librero, siento que Periférica es como si se adelantara al tiempo. Las apuestas editoriales de Periférica, sus autores, sus novelas, cuando llegan a las librerías, la primera impresión pues no es una impresión de no, la gran obra de del gran autor, sino ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero conocerlo, quiero demás. Y esto no solamente en referencia a autores actuales latinoamericanos, particularmente latinoamericanos, que son la sensación todos, sino autores, digamos, como del canon, ¿sí? Un Dickens, un London, un Thomas Wolfe, que incluso tienen obras en otras editoriales, pero Periférica escoge unas cosas y me dice, hombre, esto sí que hacía falta. Y con el paso de los años, estos autores literalmente empiezan a se disparan, ¿sí? Tienen una difusión, digamos, no mediática, casi que inesperada. En fin, bueno, y dice, bueno, esto es sensacional. Yo quiero preguntarte, aunque ya nos has dado pistas para eso, el interés pues detrás de la calidad literaria obviamente es una explicación, pero pues ¿de dónde viene esa perspectiva? Porque no es fácil encontrarla. Es más fácil encontrar como librero un catálogo que sea más, digámoslo así, que pegue al principio, pero luego no tanto. Con Periférica pasa exactamente al revés.
Bueno, Felipe, no sé, vente a España, ponga aquí una librería, por favor. Hagámonos socios, porque qué maravilla que pienses así, porque es súper halagador. Y bueno, ya sabes que este es un trabajo apasionante y realmente maravilloso al que entregas tu vida, pero a veces es muy ingrato, ¿no? Porque es solitario y a veces cuesta encontrar un poco el eco, pues aunque estamos en permanente comunicación, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque todos tenemos mucho que hacer. Bueno, pues me encanta que digas eso. Mira, sí, simplemente consiste en tener un poco claro cuáles son tus esencias, ¿no? Y entonces ir navegando por aquí y por allá, ¿no? En ese sentido, Dickens, por ejemplo, bueno, pues tenía alguna obrita que hacía muchos años que no se publicaba en castellano, no, pues tiramos por ahí, ¿no? Y hemos publicado un par de títulos súper bonitos, ¿no? La declaración de George Silverman y ¿cómo se llama nuestro otro título de Dickens, Dios? Bueno, no me sale ahora, perdón. Pero el caso de Thomas Wolfe, por ejemplo, que has mencionado, me encanta que lo menciones porque es un autor que está muy... Thomas Wolfe es autor de varias novelas muy, muy extensas, pero hablo de muchísimas páginas. Y luego es autor también de novelas cortas maravillosas que eran completamente desconocidas en castellano. Y nosotros optamos por eso justamente porque nos encanta la literatura corta, ¿no? Entonces, bueno, de repente empezó a abrirse un camino y a ser conocido aquí Thomas Wolfe. Empezamos publicando El Niño Perdido. Y realmente es un escritor increíble en cualquier extensión. Pero es que en corto es realmente fabuloso y brillante. Y ahora, por ejemplo, hemos sacado un librito que ya había salido ya en español hace un montón de años, pero justo para esta colección serie menor publicamos un libro llamado Historia de una novela, precisamente traducido por Juan Cárdenas, que ha traducido todos los libros de Wolfe para nosotros, que es un excelente traductor también. Bueno, y es un libro de repente muy pertinente. ¿Por qué? Pues porque es un libro que habla como con una especie de pasión y una sinceridad poco habitual de cómo es el proceso creativo y tal, y lo sacamos un poco pues porque nos encanta el libro, ¿sabes? Pero de repente ha tenido como una especie de acogida aquí, salió hace unas cuantas semanas, que nos ratifica, digamos, en por qué nosotros queríamos sacar ese libro, pero bueno, es estupendo, ¿no? Es genial que haya sucedido. Bueno, no sé. Tener como las cosas claras, más bien, ¿no? O sea, no ser errático. Eso no significa que no puedas variar, pero saber un poco qué cosas te gustan, porque eso parece una tontería esto que estoy diciendo, pero saber qué cosas te gustan, o sea, conocer las claves un poco de la personalidad de tu editorial, ir investigando aquí y allá y también conocer un poco a tus lectores, ¿no? Que es una cosa difícil porque el lector es una masa, en fin, un poco inexorable, pero bueno, se va un poco haciendo con los años. En ese sentido, por ejemplo, a mí me encanta la Feria del Libro de Madrid, que el año pasado, por supuesto, no hubo, y este año tendríamos que estar montando la hora, porque siempre empieza el último fin de semana de mayo, dura unos 20 días, pero la han trasladado a septiembre y espero que todo vaya bien para entonces y podamos efectivamente celebrarlo. Y en ese sentido, es súper interesante porque ahí te da mucho el pulso de cuál es tu tipo de lector. Realmente es una experiencia súper valiosa, aparte de porque vendemos un montón de libros y eso es genial, claro, porque realmente te ayuda mucho a conocer a tu lector, ¿no? A la gente que le interesan tus libros, ¿por qué? Porque este sí le ha gustado, porque este no. Aprendemos un montón de ahí, y por supuesto con la interacción del día a día y las redes sociales, eso lo facilita muchísimo y todo, pero a mí me parece ese como un termómetro brutal de esto, ¿no? Y hay una cosa que me encanta, o sea, que va un poco en la línea de esto, es como saber un poco qué libro le va a gustar a tal persona, ¿no? Y solamente te hace falta hablar un poco con esa persona. Bueno, tú eres librero, ¿no? Y sabes lo que pasa. Y claro, tú te manejas en una extensión de títulos, ni puedes conocerlo todos, pero lo mío es distinto. Lo mío está acotado, son libros queridos, pensados, reflexionados. Entonces, es una experiencia genial esa, la verdad, hablar con la gente y poder tal, y al final, pues eso, vas creándote un imaginario y una noción de a qué gente te diriges, ¿no?
Precisamente sobre eso, quiero empezar a hablar sobre uno de los libros de una autora que Paca ya nos introdujo en la primera parte del programa de hoy, y es el libro Vi una mujer minúscula, de la autora Kim Tui, que hace parte de la colección Largo Recorrido. Según pues la página editorial Periférica, esta colección de Largo Recorrido es una de las que ayudó a consolidar el proyecto de la editorial y es una como de la que se considera como referencia. Y se concentra, por ejemplo, en digamos, literatura de los siglos 20-21, y pues este libro, Vi, es uno de los que más me cautivó porque, pues, por medio... Y es un libro muy corto también. Sí, exacto. Es de que nos está mostrando Felipe. Es un libro que por medio de pequeños capitulitos narrados en primera persona lo captura uno desde la primera página. Entonces quisiera que Paca nos contara un poquito sobre este libro, esta autora, y cómo es que este libro se ata a esta colección Largo Recorrido, que pues es un referente de la editorial.
Bueno, Kim Tui es una autora absolutamente maravillosa y me hace muchísima, muchísima ilusión. Sé muy bien por los amigos de la distribuidora de Siglo del Hombre que este libro ha funcionado muy bien allí. Es una autora que nació en Vietnam pero vive en Canadá. Ella salió de Vietnam como refugiada y estuvo incluso en un campo de refugiados, una experiencia muy dura de vida que siempre se trasluce de una manera u otra en toda su literatura, ¿no? Su literatura está formada un poco a partir de esa experiencia brutal, ¿no? Que es la de nacer en un sitio y tener que desarrollar la mayoría de tu vida en otro. Pero no solamente en otro, sino en la otra parte del mundo, con una cultura absolutamente distinta, con un idioma absolutamente distinto. Y eso es un poco lo que está en la raíz de toda la literatura de Kim Tui, que es una escritora realmente sensacional. Su estilo es siempre muy delicado, muy bello, su forma de escribir es muy, muy minuciosa, muy bonita. Hay una reflexión constante siempre en las paradojas y en las diferencias entre las tradiciones de Oriente y de Occidente, en lo que significan las palabras en uno y otro idioma, en la relación que hay con las palabras, en las relaciones, en cómo son las relaciones familiares en uno y otro sitio. Es una autora, ya digo, genial. Esta es su tercera novela. Las hemos publicado todas. Ru es la primera. Sus nombres siempre son difíciles, los títulos de sus libros. Muy poco aconsejables para la cadena del libro, realmente para las bases de datos son terroríficos, porque es horrible. Su primera novela se titula Ru, la segunda se titula Man, La tercera de la que estamos hablando se titula Bee, y la cuarta, que vamos a publicar en septiembre, que salió hace unos meses en Canadá, se titula M. O sea, es realmente una pesadilla, pero siempre son, hacen referencia a los nombres de sus protagonistas. Bueno, en el caso de Rue es otra cosa, pero entonces, bueno, es una escritora sensacional. O sea, la típica autora que sabe contar de una forma muy literaria y con una escritura muy elaborada y muy, muy bonita, experiencias de vida muy interesantes, absolutamente universales, como son eso, lo que supone el exilio, ¿no? Y en este caso en concreto, un poco esa es la temática también sobre la que se construye el libro. Siempre tiene esa estructura, como bien decías, de capítulos cortos, de escritura hecha desde el yo. Y aquí la protagonista nos va contando un poco sus peripecias con su familia en esta situación también de vivir en Canadá después de haber dejado Vietnam y ser allí como una familia privilegiada y pasar a una situación completamente distinta. Y bueno, ella finalmente regresa a Vietnam como abogada, ya de adulta y tal, se cuenta en el libro, y es una historia genial. Recomiendo muchísimo todos sus libros, la verdad, porque es estupenda. Y luego ella, aparte, esta experiencia también la tengo de la editorial con otros autores. Los autores que han tenido vidas muy complejas, pero muy, muy complejas, hasta puntos que uno no se puede imaginar, los supervivientes, por decirlo así, tienen como una especie de anclaje interior, o no sé cómo llamarlo, que hace que sea gente impresionante. O sea, gente impresionante no solo por lo que escriben, sino por cómo lo comunican, ¿no? Y Kim, que tuve la suerte de conocerla hace un año y pico que pasó por Madrid, a finales del 19, era una tipa impresionante. O sea, la típica autora que encandila a un público, ¿no? Por cómo cuenta su obra, por la viveza y la verdad que hay en todo lo que cuenta, en sus procesos, en sus pensamientos. Bueno, una mujer realmente estupenda, Kim Tui.
Yo quisiera que siguiéramos hablando un poco de autores, de libros. Específicamente quisiera que ahora nos centráramos en el libro Trabajos del Reino, del mexicano Yuri Herrera, que, para contextualizar un poco a nuestros oyentes, aborda el tema del narcotráfico en México desde una narrativa un poco más literaria, se aleja un poco del periodismo y este amarillismo que surge alrededor del narcotráfico y de esta situación de violencia que hay en México y en general en Latinoamérica, por lo cual me gustaría preguntarle a nuestra invitada qué piensa un poco de estas apuestas editoriales y estas apuestas narrativas para abordar temas tan complejos y tan políticos como lo es el narcotráfico, y sobre todo para poder hacerlo desde una perspectiva no tan amarillista, no tan periodística, no tan alusiva, pero que de alguna manera en el fondo sí sigue teniendo un mensaje muy político, muy social y muy humano sobre, pues, digamos, una situación y un tema que, pues, adolece a gran parte de los países latinoamericanos. Quisiera que nos contara un poco de eso, del libro, y cuál es el interés específicamente de Periférica por publicar este tipo de textos, este tipo de autores, y además de Trabajos del Reino, ¿qué otra, y a manera de recomendación, qué otro libro podría recomendarnos que trate de algún tema social, político, cultural, específicamente de Latinoamérica? Puede ser de este autor u de otro.
Pues Yuri Herrera, bueno, es una especie de diamante que apareció una vez en nuestra vida y hecho al que estamos absolutamente agradecidos, porque es un autor sensacional y es justo el paradigma de eso, de alguien que hace gran arte y que sin embargo toca temas de candente actualidad, por así decir, ¿no? Pero su escritura, o sea, lo suyo es puramente literatura, no hay nada de periodismo, no hay nada de eso. Bueno, ese es el talento, ¿no? O convertir en literatura algo que es una realidad grosera muchas veces, ¿no? Y terrible y con mucho dolor y con mucha miseria detrás y con muchos hilos ocultos. Y en ese sentido, Yuri, pues, como digo, es paradigmático, ¿no? Trabajos del Reino efectivamente cuenta la historia de un cantor de corridos que entra un poco a formar servicio de una especie de grupo donde hay un se supone, porque el libro es muy elegante en ese sentido, ¿no? No hay, ni siquiera los personajes tienen nombre, cada personaje se designa por su oficio, ¿no? Pero claro, te está contando una realidad de una manera realmente impresionante. Su segunda novela, Señales que precederán al fin del mundo, es el tema fundamental es la emigración. Y también es un libro en ese sentido tan atinado, las reflexiones que hace son tan acerca de lo que es de lo de segunda categoría que siguen siendo muchos ciudadanos de América Latina cuando están en Estados Unidos o en sitios de Europa, pero lo hace con una especie de belleza y, en fin, es increíble. La transmigración de los cuerpos también es su tercera novela y están todos esos temas entrelazados. Y es el último libro que hemos publicado suyo, es un libro de relatos de ciencia ficción, curiosamente. Ha habido como una especie de volantazo, se titula 10 planetas, lo recomiendo un montón. Y bueno, no sé, es que es un escritor absolutamente, no sé, sobresaliente. Y la prueba está en que su literatura, que es súper, que es muy oral, que es muy, a veces utiliza un en castellano que no reconoces, ¿no? Que un español que es difícil reconocer, pero ese es precisamente su encanto. Pero sin embargo es un autor que sus libros han sido muy traducidos al francés, al italiano, a muchísimos idiomas, ¿no? O sea que al final, aunque creo que la mejor literatura es la que consigue transformar una realidad local, una cosa que está muy a tu mano en la calle, hacerla universal, ¿no? Y eso solo lo consigue, pues, como decía al principio, el gran arte, y desde luego Yuri es una muestra de eso. Puedo recomendar, por ejemplo, Rita Indiana es una autora también magnífica, que tiene también esta característica de una literatura muy oral, una escritura muy, muy oral. Y cuenta también unas realidades muy pertinentes latinoamericanas. Su última novela, Hecho en Saturno, cuenta un poco los sueños de la revolución, los sueños perdidos de la revolución o algo así, a través de un personaje que es hijo de un dirigente dominicano y que, bueno, tiene como problemas de adicción y va a pasarlos a Cuba, a La Habana. Y entonces cuenta la historia un poco de este personaje y tal. Bueno, es una novela también que en ese sentido, en cómo reflexiona sobre una realidad también candente y tal, es magnífica. O sea que también la recomendaría un montón.
Bueno, yo me adelanto un poco y quisiera agregar, ya que hablaste de Cuba, pues una publicación reciente de ustedes que me parece en estilo me parece maravillosa y en ensayo también me parece genial, que es Cubantropía, ¿no? De Iván Delano, es un autor de La Habana, sí. En esta colección también tan bonita que se llama Pequeños Tratados, este particularmente tiene una cubierta muy, muy especial.
Sí.
Bueno, no, cuéntanos de esta.
Ah, sí, Cubantropía es un libro fabuloso. Iván de la Nuez efectivamente es un ensayista cubano muy reconocido, con muchos libros publicados súper importantes. Él lleva bastantes años viviendo aquí en Barcelona y este libro, Cubantropía, recoge un poco muchos textos que han ido apareciendo en diversos sitios sobre Cuba, ¿no? Recorre un poco las conexiones, como contamos en la contra, entre la cultura cubana y la geopolítica en la era global, ¿no? Y entonces habla, pues, de temas muy interesantes, un poco los encontronazos entre el mercado y la democracia, la era digital, el colonialismo, Europa, Trump, Guantánamo, hay mucha música, se habla de reggaetón, del fútbol, del béisbol. Bueno, es como un poliedro muy diverso de reflexión sobre más que sobre Cuba en el mundo, cómo se ve el mundo a través de Cuba, y bueno, es buenísimo. Y otra de las características, una vez más, de Iván, es que es un escritor fabuloso. O sea, realmente su forma de escribir es finísima, siempre encuentra unas imágenes alucinantes para explicar las cosas, o sea, es un tipo muy, muy sólido, y bueno, este libro es estupendo. Y sí, está en esta colección Pequeños Tratados, que es una colección de ensayo también particular, con temáticas variadas y tal, pero bueno, Cubantropía representaría perfectamente el espíritu de la colección también.
Y precisamente este libro también, yo estaba pensando que se relaciona mucho con lo que estábamos hablando al principio, en la primera parte, sobre cómo La editorial Periférica pretende publicar cosas que se relacionen con el hoy, con la vida social y política, y etcétera. Pero también quería entonces hacer una pregunta sobre los públicos de Editorial Periférica. Sabemos, hemos hablado de la cantidad de publicaciones que tienen y de algunos ejemplos, y vemos que tienen un cuerpo complejo, integral de publicaciones de todo tipo y de diferentes estilos. ¿Cuáles son los públicos de Periférica? ¿Cuáles son, por ejemplo, cuál es la colección que más está consumiendo en este momento, por ejemplo, en medio de la pandemia? ¿Cómo se ha ido relacionando Periférica con este nuevo, digamos, mundo en el que estamos viviendo? ¿Cómo es esa relación?
Pues mira, no sé muy bien qué ha pasado en Colombia, pero en España, que como en todo el mundo, cuando todo cerró y bueno, el panorama era muy aciago, pero ha habido como una especie de vuelta a la lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque todo ha sido complicado y sigue siendo muy complicado, pero ha sido catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, la gente en ese sentido ha respondido muy bien. Lo digo así como si fueran un equipo, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Que de repente la gente haya sentido la necesidad de volver a leer, de bajar el ritmo un poco a la fuerza, pero un poco también voluntariamente, ¿no? Entonces, nuestro público es muy variado, en edades, en condición social, es realmente muy variado, me costaría definirlo. Y los libros que han funcionado mejor en este tiempo, bueno, realmente más o menos todos han ido más o menos bien. Siempre los libros que son un poco más arriesgados, en cuanto a su propuesta formal, o siempre son un poquito más difíciles, y los que son un poco menos, bueno, pues son un poco más fáciles. Esto siempre ha sido así, ¿no? Pero, no sé, puedo mencionar en los últimos tiempos un libro maravilloso que se titula Arboleda, de una autora alemana llamada Esther Kinski. Es un libro de naturaleza. Quizás la gente sí tiene ese interés, ¿no?, por leer cosas que le sacaran de su realidad urbana, o la de mucha gente, la de la mayoría de la gente que nos agrupamos en las ciudades. Y ese libro, que es un libro que está atravesado por el duelo de la pareja perdida, pero es un libro sobre naturaleza, sobre paseos, con una prosa absolutamente maravillosa y tal. Ese libro ha funcionado súper bien, ha funcionado muy bien. Nosotros tenemos otra colección de la que no he hablado, ahora que lo pienso, que hacemos un par de libros al año con Errata Naturae, una editorial hermana. Son proyectos en coedición en los que publicamos, bueno, pues cosas que nos interesan a ambos ellos, y que hacemos un poco, la cosa comenzó como unir fuerzas como para tratar de tener más repercusión y llegar un poco más allá, y realmente ha salido muy bien porque todos los libros han funcionado muy bien, ¿no? Pues en ese sentido publicamos, hay una autora norteamericana que se llama Mary Carr, que yo creo que también gusta bastante en Colombia, y publicamos el tercer libro, son memorias lo que ella escribe, que se llama La Flor, que es sobre su adolescencia. Bueno, es un libro que también ha funcionado muy bien. Bueno, más o menos todos se han defendido con mucha dignidad, lo cual nos alegra muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Paca Flores, por acompañarnos en esta misión. Lastimosamente llegamos al final de las voces del libro. Le doy agradecimientos especiales a esta súper invitada. Creo que fue una conversación, un programa muy interesante, y también una apuesta y una oportunidad para que todas las personas de Colombia, para que todas las personas que se conectan a las voces del libro puedan conocer un poco más de esta editorial independiente española. Siempre bienvenida a este y otros espacios de la editorial.
Muchísimas gracias, de verdad, lo he pasado genial y ha sido un gusto atender vuestras interesantísimas preguntas y reflexiones. Gracias.
Bueno, agradecimientos especiales también a María Camila Núñez y Felipe Grismaldo, panelistas de las voces del libro del programa del día de hoy. Y por supuesto, agradecimientos especiales a todas las personas que se conectaron a través de U Rosario Radio. Recuerden que si se perdieron algo de esta misión o quieren revivirla, pueden escuchar este y otros programas a través de Spreaker, Spotify y Deezer. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UE. La producción del programa del día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte, y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Río. Los acompañó Laura Ballesteros y nos vemos en una próxima emisión.
Then you can't.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.